Día muy, pero que muy cargadito, con muchos focos de información. Enseguida los resumimos en unos minutos, pero nos vamos con la ultimísima hora sobre el alto el fuego en Gaza. En estas últimas horas han aumentado las especulaciones acerca de un nuevo acuerdo entre las distintas partes reunidas en Egipto. Hay optimismo hasta el punto de que Donald Trump acaba de abrir la puerta a viajar próximamente para cerrar ese acuerdo en Sharm el Sheikh. David Alandete, Washington, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Efectivamente, aquí en la Casa Blanca, hace unos momentos, Donald Trump, en una comparecencia que ha tenido junto a funcionarios de su gobierno, ha hecho un anuncio que nos ha sorprendido a todos, porque no estaba en la agenda hasta el punto de que, cuanto ha hecho el anuncio, ni su equipo era consciente de que el presidente planea este viaje. Vamos a escucharle.
Es algo que creo que va a suceder. Hay una buena posibilidad de que suceda. Quizás vaya allí en algún momento hacia el final de la semana, tal vez el domingo, de hecho. Y veremos, pero hay una buena oportunidad. Las negociaciones van muy bien.
Es decir, Donald Trump está convencido de que se está tan avanzado en ese acuerdo que él mismo presentó aquí en la Casa Blanca la semana pasada, que considera ir en persona, pero sin haber dicho nada a su equipo antes, cosa que es también bastante llamativa. En fin, está todo en el aire, está su yerno junto a su enviado especial Steve Witkoff negociando con Hamas en Sharm el Sheikh, y con toda probabilidad, nos dicen ahora fuentes en la Casa Blanca, que el presidente salga el sábado por la noche y participe el domingo en una ceremonia, si es que se llega a ese acuerdo final, que, Ángel, pondría finalmente un punto final a esa guerra que dura 2 años y que ha matado más de 65.000 personas. Sería un gran logro para la administración Trump.
Bueno, pues ojalá, aunque yo insisto, el año que viene hablamos. Gracias, David. Si hay última hora o se amplía la noticia, ni qué decir tiene, nos pegas un toque. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Chao. Aquí en casa, noticia de esta noche, el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla ha aceptado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, tras el escándalo de los fallos en los cribados del cáncer de mama. El presidente de la Junta ha vuelto a pedir disculpas a las mujeres afectadas y ha anunciado una auditoría interna.
Las mujeres que no habían sido informadas van a ser revisadas en las próximas semanas. Nuestro objetivo es que el 30 de noviembre todas las incidencias queden resueltas. Y para ello se va a ofrecer a los profesionales sanitarios la posibilidad de ampliar su jornada o bien por las tardes o los fines de semana también. Y vamos a contratar 119 profesionales sanitarios de refuerzo, la mayoría de ellos médicos especialistas en radiología. Todo ello con una inversión inicial de 12 millones de euros que, si se estima que hay que ampliarla, se ampliará.
Washington, Sevilla. En el Congreso, día movidito con el gran titular, Núñez Feijóo anuncia que citará a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Ábalos, Cerdán, Coldo en el Senado. El PP cuenta con mayoría absoluta, así que la cita podría ser en un par de semanas.
El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
Ese era la María Jesús Montero, por si acaso alguno se ha despistado y dice, ¿quién se reía tanto? Bueno, vuelven los rumores sobre una posible renuncia de José Luis Ábalos a su escaño. Enseguida te lo ampliamos, formaría parte de su estrategia de dilatar la cosa, pero la peste es la peste. Y un apunte más, lo dicho, vaya tarde, te lo hemos contado hace nada, minutos. Red Eléctrica avisa de que ha detectado cambios bruscos de tensión en los últimos días. Ojo, importante, no se trata de alarmar ni de preocupar en exceso, pero informamos. A consecuencia de esos cambios bruscos de tensión, Red Eléctrica pide reforzar el sistema eléctrico para evitar nuevos apagones. Lo dice tal cual, ¿eh? Casi medio año después de aquel abril, sin saber los culpables reales de esa situación, la compañía admite por primera vez que hay que hacer cambios para evitar que se repita lo del 28 de abril. No hay que alarmar, no nos volvamos locos, simplemente informar del aviso y espabilar. Y ahora
un recordatorio para los accionistas de Banco Sabadell. Solo quedan 2 días para canjear sus acciones por las de BBVA. Escuchemos el mensaje de Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente y con independencia de dónde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues no lo queríamos perder, macho. Alberto, ¿te has quedado con ganas de contarnos algo antes o?
Tú ya sabes que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
No está mal tirado, no está mal tirado. En fin, oye, os pido un flash, una consideración rapidísima, y enseguida vamos con el experto que me parece la noticia de la noche, sobre ese aviso, ese comunicado de Red Eléctrica. Sobre tensión, otra vez, no hay que alarmar, pero cuidadín. Nicolás.
Bueno, que nos lo comente el técnico y ya veremos lo que nos dice, pero en cualquier caso parece razonable pensar que lo que están pidiendo hoy lo podían haber pedido antes del primer apagón, ¿verdad? En todo caso, parece una falta de previsión en aquel momento, pero me pongo a disposición del técnico que nos lo explicará mejor.
Yo lo que sé es que 5 meses, casi 6, después del apagón, no sabemos todavía el informe o cuáles han sido las causas verdaderas. Las empresas dicen que siguen insistiendo en el problema de haber metido muchas energías alternativas en el sistema. El gobierno dice que no, que la culpa es de las eléctricas, seguimos como seguimos, y ahora nos llega este aviso, que es como para tentarnos la camisa.
Sí, totalmente. Bueno, siempre que tenemos dudas o necesitamos aprender algo en cuestión de energía, llamamos a Roberto Cabero. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel y compañía.
Gracias por atendernos, como siempre. La primera pregunta es muy sencilla, otra cosa la respuesta. ¿Puede haber un nuevo apagón?
Hombre, no es imposible, pero es poco probable si se aplican las medidas que Red Eléctrica está pidiendo a fecha de ahora. Ten en cuenta que el apagón fue consecuencia de una serie de fallos encadenados. Una pequeña avería provocó cambios rápidos en la red y al no reaccionar bien, algunos sistemas se desconectaron, plantas eléctricas, zonas enteras, y con ello podíamos haber arrastrado toda Europa. Ahora Red Eléctrica está revisando esos protocolos y reforzando el control de la tensión para evitar que vuelva a ocurrir algo parecido. Hay un informe de sostenibilidad del año 24 que se publicó en febrero del 25 que ya advertía de estos riesgos. O sea que esto no es nuevo, Ángel.
¿Qué son, para que lo entendamos aquí, los consumidores, que es de lo que se trata, esos cambios bruscos de tensión que alerta Red Eléctrica?
Vale, la tensión eléctrica es como la presión que empuja la electricidad por los cables. Cuando sube o baja muy rápido, los equipos normalmente electrónicos se tienen que proteger y se desconectan. Esos cambios pueden deberse a que de repente entra o sale mucha energía en la red, por ejemplo, una nube cubre una gran parte de un parque solar o se desconecta una línea importante. Si estos saltos no se compensan enseguida, la red puede perder el equilibrio y apagarse simplemente por seguridad.
¿Es normal que medio año después, como apuntaba Alberto, no sepamos quién tuvo la culpa o por dónde iban los tiros?
Bueno, Alberto y Nicolás, normal, pero vamos, los que estamos en este sector tenemos claro e identificado como causas fundamentales una programación insuficiente de generación síncrona. Es decir, de aquellas tecnologías que aportan estabilidad al sistema, como puede ser la nuclear, el gas, el ciclo combinado y la hidráulica, junto con una debilidad coyuntural de la red de transporte y una dinámica de tensión que no se pudo controlar a tiempo. La combinación de todos estos factores generó un colapso de sobretensión, la desconexión repentina de las renovables, sin el respaldo necesario, disparó la tensión de la red más allá del margen de seguridad y, por lo tanto, vino todo el apagón que tuvimos.
La compañía menciona a las energías renovables como posibles causas de esos cambios bruscos de tensión. Pregunta, insisto, como mero cliente, ¿es lógico acometer ahora el cierre de las nucleares?
Tú ya sabes mi opinión del tema de las nucleares. Uh-huh. Las nucleares son complementarias con las renovables y las nucleares no debemos de cerrarlas. Al contrario, deberíamos de abrir más nucleares. Hay que ver Francia, que tiene 49 nucleares en funcionamiento. Si nosotros tenemos 8, en este caso son 7, porque son 2 reactores, y vamos quitando, pues el sistema lo vamos a hacer más débil. Es lo que pasa. ¿Y son complementarias con las renovables? Totalmente. ¿Son necesarias? Totalmente.
A modo de conclusión, Roberto, después de este aviso de Red Eléctrica, no alarmemos, pero sí nos preocupemos.
A ver, ni alarmar ni preocupación. Pienso que los técnicos y los expertos que funcionan en Red Eléctrica o que trabajan para que son operadores del sistema no harán que esto no nos vuelva a pasar. Sí que es verdad que se están teniendo cartas en el asunto, porque nos podemos quedar otra vez un apagón o parte de alguna parte de la población se puede quedar con apagón. Pero que nos arrastre todo el sistema lo veo muy, muy complicado, muy complicado. De hecho, estamos pagando el gas bastante más caro, y lo que habéis estado hablando, Pilar y tú antes, los servicios de ajuste debido al apagón del 28A los estamos pagando todos en la factura. La uh-huh. factura del mes pasado nos ha subido solamente por estos servicios de ajuste entre 5 y 6 euros más a cada consumidor.
Multiplica.
Hablo de vivienda, de vivienda.
La última, Alberto.
¿De acuerdo?
Sí, decías antes que cuando nos vinimos a cero en abril estuvimos a punto de arrastrar a toda Europa. ¿Se fía ahora mismo Europa de cómo está España o ha exigido alguna salvaguarda más para que no vuelva a repetirse eso?
Europa ha exigido salvaguarda, pero además Europa está siempre pendiente porque estamos toda Europa unidos y ha hecho que los sistemas de protección ante estos casos tenerlos más alerta, o sea, digamos, los pone en marcha y los hace los sistemas. Igual que ha pasado en Portugal, que Portugal también, debido a nuestra culpa, Portugal también la arrastramos. Ya Portugal está también extendiendo sus sistemas para que no, en caso de que nos pase, no lo vuelva a arrastrar, no lo volvamos a arrastrar.
Roberto Cabero, experto en energía. Como siempre, gracias por la consulta y cuando menos estemos atentos. Gracias, Roberto.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
¿Te has quedado más tranquilo, Nicolás?
Pues la verdad es que las explicaciones son magníficas, ¿eh? No hay como...
Ahora solo falta que tenga razón.
No hay como dejar hablar al que sabe.
Sí. No a nosotros.
¿Eh? No es que me quede tranquilo, me quedo indignado, ¿no? Con el dato que nos ha dado. Que esa negligencia de Red Eléctrica la estén pagando los españoles con 5 o 6 euros.
No, lo estén, no.
Lo estemos. Lo estemos, porque yo tengo la luz encendida, además, sí. Pero me parece además que es bochornoso. Vamos a hablar de ello, por desgracia, en vez de hablar más de lo que está pasando en Egipto, pero es bochornoso que Beatriz Corredor no haya dimitido. Pero absolutamente bochornoso. Y que la hayan mantenido después del escandaloso comportamiento que tuvieron. ¿Recordáis que esta señora estuvo 8, 10 días, no sé cuánto, sin hablar, desaparecida? Sí, sí. Pero ¿en qué país razonable? Luego miramos a otros y nos escandalizamos. Pero si no hace falta mirar fuera, solo con mirar lo que pasa aquí ya tenemos que estar escandalizados. Esta señora que estuvo perdida, escondida durante no sé cuánto tiempo, que no hizo una rueda de prensa luego, que fue a Televisión Española y a la cadena SER para que le preguntaran, que no compareció ante la ciudadanía española a través de los medios de comunicación, en una relación plural con los medios de comunicación, pues ahí sigue. Y todo sigue igual, porque es un auténtico desastre.
Y que sobre todo lo que decías, Ángel, hablando con el técnico, que cuando todo el mundo sabe y todos los técnicos dicen que las
nucleares
y que el nuclear es fundamental, no solo que son complementarias, es que es fundamental para evitar todo este fallo de la energía síncrona y tal, cuando Francia tiene casi 50 nucleares de estas que además...
Alemania ha rectificado.
Ha rectificado su política, pero es que además la nueva tecnología pues la hace más limpia, la hace más pequeña todas las nucleares. Pues nosotros no, vamos a chocarnos contra el muro, ha empezado ya el Maraz a desmantelarse, han caído ya los primeros 200 empleos, se va a arruinar toda esa zona, porque esa zona vive de la central que jamás
ha hecho un problema.
Pues no, seguimos, este gobierno sigue obcecado en sus políticas frente a lo que dice tanto la técnica como la ciencia y como lo que dice el sentido común. Pues bueno, y además el problema es que cuando empiece el desmantelamiento del Almaraz es irreversible. O sea.
Permitidme que cambie de tercio en un día en el que te vamos a ver mucho, mucho vaivén. Hemos empezado con esa última hora, nos hemos ido a Washington con David Landete, mirando a Gaza, mirando a Sharm el Sheikh. En Egipto, Nekane.
Porque allí siguen esas negociaciones entre esos negociadores indirectos entre Hamas e Israel. Sabemos que se han intercambiado esas listas de rehenes y de prisioneros que serían liberados en esa primera fase del plan de Trump. También sabemos que Hamas es optimista, que ha pedido que se vaya el ejército israelí, eso sí, de la franja. Y lo último es lo que hemos escuchado de Donald Trump esta noche. Es tan optimista que ya plantea ir el fin de semana a Egipto.
But it's something I think that will happen. Es algo que creo que va a suceder. Hay una buena posibilidad de que suceda. Quizás vaya allí en algún momento hacia el final de la semana, tal vez el domingo, de hecho. Y veremos, pero hay una buena oportunidad. Las negociaciones van muy bien.
Joder, qué bien, ¿no? No sé por cuánto tiempo, pero qué bien, ¿no, Nicolás?
Pero extraordinariamente bien. Yo mañana saco una tercera que he presionado a Julián Quirós para que me la publique, y él y su equipo se han portado bien porque creía que tenía un compromiso, además de decir lo que pienso, un compromiso moral con lo que está sucediendo, ¿no? Y digo en ese artículo, porque lo creo con seguridad, tengo seguridad en lo que creo, que primero, muy rápidamente, ¿no? Porque no voy a comentar todo el artículo, primero, se abre una oportunidad histórica para la paz, porque todo el mundo está pensando como si estuviéramos en una situación de hace 15 o 20 años. Hay dos, tres o cuatro cambios que son fundamentales. Primero, Rusia ha perdido la influencia que tenía allí huyendo de Siria. Pues Rusia ya no es una potencia a pesar de Trump. Quiere decir, son China y Estados Unidos. Rusia es un peligroso para nosotros, pero no influye. Segundo, esa intervención quirúrgica de Estados Unidos en Irán ha desmantelado la fuente del terrorismo internacional y muy concretamente de Hezbollah y Hamas. Y eso hay que reconocerlo, porque al final, porque lo ha hecho quien lo ha hecho, no lo reconocemos. Tercero, Israel, con las acciones que hizo contra Hezbollah y aquellos atentados selectivos, ha dejado a las organizaciones terroristas derrotadas totalmente. Los países árabes, si nos damos cuenta, desde hace tiempo protestan menos que los occidentales por lo que está sucediendo allí, porque ven una posibilidad de paz. Es difícil, muy difícil. Es compleja, muy compleja. ¿Puede fracasar? Pues probablemente estemos más cerca de que fracase, como en otras ocasiones, que no. Pero es la oportunidad, después de lo de Camp Davis, de llegar a una situación pacífica en aquella zona, aquella puerta del infierno. Y sorprendentemente, Alberto Expósito, pienso, veo que algunos de los que hacen política en Occidente y sobre todo en Europa están molestos por el plan de paz, como si prefirieran que siguiera la situación anterior de la masacre de la que ellos hablan en Gaza, para tener una bandera que exhibir, y entonces están en contra y les vemos como todavía siguen saliendo flotillas, cómo siguen manifestándose. Es la esperanza de paz más importante que ha habido en los últimos años en Oriente Medio. Paradójicamente no lo ha hecho Obama, no lo ha hecho Clinton, no lo ha hecho ni Biden, lo está haciendo este señor. Oiga, pues mire usted, aunque es un personaje pintoresco, complejo, peligroso probablemente para Estados Unidos, ha hecho varias cosas que son importantísimas. Ojalá. Para que se creen esas dificultades. Y además, ojalá, ¿no? Claro. Lo haga quien lo haga.
Es lo más estrambótico es eso, que cuando los líderes de Hamas están dispuestos a negociar, están diciendo que, bueno, que hay cierto optimismo y que se abre una ventana de oportunidad que posiblemente, como dices tú, Ángel, pues ya veremos el año que viene cómo estamos, porque en esa zona llevamos décadas y décadas viendo morir a la gente y viendo que no es posible la paz. Pero bueno, ahora mismo hay una ventana de oportunidad que los principales interpelados, como son Hamas y los israelíes, están dispuestos a ver qué hay, a ver dónde se puede avanzar, qué se puede limar, qué se puede negociar. Sin embargo, aquí pues estamos, que la misma gente que decía hace 3 años que Ucrania se tenía que rendir y que tenía que haber un alto fuego porque no había manera de luchar contra Putin y que lo mejor era rendirse y entregarle todos los territorios, pues efectivamente están aquí diciendo que no, levantando la voz. Hay preparada hasta una huelga general dentro de una semana, promovida por los sindicatos, que hacen muy bien, lo único que saben hacer es ponerse la kefia al cuello y clamar por una guerra en la que ellos no mueren, porque no están muriendo ellos, lo que están muriendo desgraciadamente son y a miles los palestinos. Pero es curioso eso, que cuando a miles y miles de kilómetros de distancia en Sharm el Sheikh se está negociando algo, aquí se pongan a gritar, a decir que salgan flotillas y se diga que no hay ninguna oportunidad para la paz y que lo que tiene que hacer es seguir la guerra y seguir cayendo las bombas. Bueno, cuanto menos es de verdad estrambótico.
Y dos ejemplos de comportamientos increíbles y totalmente rechazables porque son inmorales. La ministra Rego, esta que se rasga las vestiduras, que llora por las esquinas por lo que está sucediendo en Gaza, resulta que se opuso a una resolución en el Parlamento Europeo por el secuestro de miles de niños ucranianos por Rusia.
Sí.
Esta señora que se niega a votar aquello de miles de niños ucranianos secuestrados por Putin, aquí se rasga las vestiduras. Y por cierto, Urtasun, alegando unas justificaciones exclusivamente formales, no votó tampoco en el Parlamento Europeo un rechazo al atentado terrorista de Hamas. Por cierto, y abundando, que ayer no hubiera un minuto de silencio por lo que sucedió en Israel con los ataques terroristas brutales y sangrientos de Hamas a los de los kibbutz israelíes, me parece que es terrible, 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 y demuestra que este país, por desgracia, está muy lejos, porque eso, en la calle se están manifestando en Londres y en otros países, pero la clase política razonable de Alemania, de Gran Bretaña, hasta de Francia, que tiene hasta el Partido Socialista, esos disidentes de Mélenchon, que menos mal, todos están esperando tienen esperanza en la paz y han tenido un comportamiento reconociendo el Estado palestino mucho más prudente, mucho más moderado, mucho más razonable que nosotros con Israel. En fin. Esto es, y hoy ya ha terminado con el embargo, ¿no? Estas cosas que haces un castigo y el que más lo sufre es el que castiga, no el castigado, porque Israel no va a sufrir nada. Y los que vamos a sufrir indefensión, nuestro ejército somos nosotros. Menudo castigo que hemos hecho.
Sí, lo de que se joda el capitán que no, sí, como rancho. Claro, lo mismo. Pero en fin, oye, volvemos al politiqueo patrio. El día nos deja varios titulares sobre el caso Ábalos, Cerdán, Koldo.
Y el primero es que el PP llevará a Sánchez a la comisión de investigación del Senado. Y mientras tanto, el propio Ábalos sigue meditando una posible renuncia a su escaño que podría ser inminente. Lo que sabemos en COPE es que se lo planteó su abogado hace 2 o 3 semanas antes de que le citara el Supremo. Sería una maniobra dilatoria porque la causa pasaría de esa forma a la Audiencia Nacional y eso le permitiría ganar tiempo para buscar defectos de forma o cualquier resquicio para lograr el archivo de la instrucción. Ábalos duda porque no se fía de que la Audiencia Nacional no le mande a prisión provisional. Y esta tarde, en los pasillos del Congreso, el exministro decía que todo el dinero está acreditado y que el dinero no procedía de Aldama, que el informe de la UCO está lleno de errores y que no teme acabar en la cárcel.
¿Dónde salen estos 90 y pico millones que no se pueden acreditar?
No están acreditados.
¿Esos fondos venían de Aldama?
Pues no, obviamente no.
¿Esto se lo va a explicar al juez?
Claro, porque además está lleno de errores.
¿Teme que ha entrado en prisión?
No, porque no es legal.
Como era aquello del, pero qué voy a temer, cuando lo de Delci. Espera, no sé si lo tengo por ahí, lo tenemos Antonio por ahí más o menos a mano. Es que es un recuerdo.
Pero qué voy a temer, pero vamos a ver.
No, con ese tono, Alberto.
No, pues...
Es muy tranquilizador escucharle. Además, es un tipo que inspira mucha confianza, sí, y como, categoría. Y...
Como cuando decía que soy socialista porque soy feminista.
Espera, nos la estás dejando votando, macho. Nos la estás dejando votando. Antonio le está volviendo loco, pero...
Soy feminista porque soy socialista.
Correcto.
Pues la UCO ha detallado todas las donaciones en los últimos 10 años. ¿Sabes cuántas donaciones ha hecho, no? 45.000 al partido, 45.000 euros al Partido Socialista, 20 euros a la Fundación Mujeres.
Tío,
eso es lo que están todos el feminista.
Es bueno. Tremenda.
Bueno, pues...
A mí lo que me preocupa es que igual, no sé, igual se siente solo.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie. Nadie.
Pues ahora va, bueno, la historia de lo de la posible renuncia lleva circulando desde hace un par de semanas. Sí. Que gente que todavía habla con él, él se lo ha contado, ya dice que es la estrategia que le pide, que le dice Beret Salellas, su abogado. Es que yo creo que ellos están convencidos de que tienen muchas posibilidades de que tras la declaración del 15 y 16 ante el Supremo, al final se dicten medidas como las mismas que dictaron contra Santos Cerdán y vayan desfilando hacia Soto del Real, ¿no? Entonces esta es una manera de poder ganar tiempo, de que se quite la historia del Supremo al desaforarse. Además, no olvidemos que pese a toda su situación tendrá derecho a cobrar, creo que es un mes de indemnización por cada año que haya estado de legislatura, lo que en el caso de Ábalos le supone entre 12 y 16 meses de sueldo, con lo cual dinero no le va a faltar.
Bueno, para ir tirando, luego yo sé, siempre podemos contratar a alguien para consolarnos.
Se jubila luego, con lo cual por un problema de dinero no va a ser, ¿no? Entonces, bueno, lo único que se puede cruzar, en el camino, pues que desde que lo decida hasta que salga el próximo informe de la UCO, en el que el objetivo es el canario, el exministro Ángel Víctor Torres, ese sería un aforado y volvería todo otra vez al Supremo, con lo cual se le pueden cruzar los cables, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero sí, está en el ambiente de que su intención es que sea Ismael Moreno el que la Audiencia Nacional tenga que empezar de cero otra vez para poder dilatar todo este tiempo y, sobre todo, no tener que enfilar caminito de Soto después de la declaración ante el Supremo.
Nicolás.
No lo sé, son especulaciones. Lo primero, la prisión preventiva es una medida muy excepcional y habiendo pasado el tiempo que ha pasado y habiendo investigado lo que ha investigado el juez, parece que hay todavía una parte que no sabemos porque afecta también a su vida privada y todas estas cosas. No sé si el juez puede pensar... una de las pocas razones que hay para la prisión provisional, que a estas alturas puedan desaparecer algunas pruebas, no lo sé. Segundo, efectivamente habrá un cierto retraso, pero no de años ni de nada, ¿eh? Lo establecido en el proceso del Tribunal Supremo no tiene por qué volverse a discutir en la Audiencia Nacional, sigue desde donde lo ha dejado el Tribunal Supremo. Podrán establecer igual alguna nueva alegación sobre procedimientos y cosas de estas, pero no es que empiece de cero. Lo que se ha hecho en el Tribunal Supremo sirve para la Audiencia Nacional. Y por último, ¿no? yo quiero decir, mira, puedo hablar, igual me equivoco, de la experiencia en Oriente Medio, hablaré de otras cosas que me preguntéis, pero, por ejemplo, de lo que dicen Ábalos y Koldo, yo no puedo hablar. Es que me es imposible decir algo razonable y serio, porque es que no creo nada de lo que dicen desde el principio, porque han dicho tantas cosas tan diferentes, quieren introducirnos en una interpretación tan inverosímil se ríen en la televisión. A mí me pasa todo lo que está pasando y yo, bueno, primero no voy a la televisión, vamos, estaría escondido, no me encontrarías ni tú. Pero además no tendría ganas de reírme con esto de las chistorras y cosas de estas.
Es que encima nos toman por gilipollas, sí,
Y cada vez que habla uno, perdona Nicolás, es mete más la pata, porque lo de Pachi López ayer diciendo que ¿dónde está la noticia? Si el grupo también cobramos en cash y 10 minutos después la gente del
grupo
diciendo no, se hace por transferencia, da lo mismo, es igual, ¿no? Y como nos tenemos que creer que las chistoras son chistoras de verdad y que había 2 millones de raciones de chistoras para la noche electoral y los soles, que los soles son lo a la moneda peruana. En fin, encima que nos tomen por tontos, eso ya
pero empieza a ser humillante, porque ya aparte del escándalo es una auténtica vergüenza. Pero oye, ahí siguen que es diputado el tío, ¿eh? No sé por cuánto tiempo, pero es diputado porque le metieron en las listas hace 2 años.
Eso lo hemos comentado, claro, eso lo hemos comentado ya en alguna ocasión. Claro, todos quieren muchísimo al Partido Socialista Español. Todos quieren muchísimo y todos respetan muchísimo la función pública, la política, hablan de la política, todos. Pero si se tienen que defender ellos, son los primeros que ponen de parapeto al partido, la función política, la dignidad y lo que haga falta. Porque claro, se podrá defender mejor, ahora parece que no, pero podrá defenderse mejor como diputado. Pero ¿dónde deja él a su partido en esta situación? A ese partido que quieren tanto todos ellos, que le quieren tanto, que estarían dispuestos a sacrificarse, a perder dinero. ¿Dónde lo dejan el prestigio de ese partido? ¿Dónde dejan el prestigio del Parlamento y la dignidad del cargo? Bueno, que he dicho que no puedo hablar de estas cosas mucho.
Ya. Dejadme 2 minutos, que ahora vengo.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
Estará hecho de tungsteno o de wolframio.
Rascaremos por telepatía. A lo mejor, rasca. Rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar ProSegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Sí? ¡Ey! ¿Probando? ¡Let's go!
¡Let's go!
Escucha cómo suena esto, porque vuelve el Oktobertech de MediaMark, el festival de las mejores ofertas en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez Jiménez. Seguimos en el Congreso. El Gobierno ha salvado in extremis, no se lo esperaban ni ellos, dos votaciones en el Congreso, a pesar de que Podemos amagaba, y cómo ha amagado, con tumbarlas. Una, la de Israel, no vale para nada, porque es un embargo de pacotilla. Y la otra, pues hoy no lo sé, porque está tan contento Óscar Puente, me cane.
Y es que con lo del embargo de armas a Israel no hacía más que... Solo había que escuchar a Ione Belarra esta mañana en Televisión Española.
Me repugna el electoralismo del PSOE. Eso me da mucho asco, la verdad. Lo peor del tema de Palestina es que lo que tenemos entre manos es gravísimo. Y precisamente porque es gravísimo, yo creo que no te podría caber este electoralismo del Partido Socialista.
Bueno, pues a pesar de que le daba asco, después lo ha apoyado. Y después Podemos también ha acabado facilitando que saliera adelante la ley de movilidad sostenible, que es la que decías tú que no tenías en mente, con una abstención de última hora de los morados, que ha estado a punto de no ser relevante porque faltaba un diputado del PP al que la Cámara no ha autorizado a votar de forma telemática. Finalmente, la ausencia de otro diputado ha convertido la abstención de Podemos en clave, vamos, un lío. A cambio, Belarra asegura que ha logrado aplazar hasta 2031 el inicio de las obras de ampliación del Prat, aunque Óscar Puente dice que no han cambiado los plazos de la obra.
Oye, cogedlo por donde queráis, pero pregunto yo intrigado, ¿eh? ¿El PP no debería hacérselo mirar? Yo creo que ante un día como hoy, con estas leyes, que oye, a lo mejor no importan una higa, pero te falta un diputado y por eso acaba ganando la votación. Es un poco raro todo, ¿no?
Menos mal que al final no ha votado en contra Podemos, porque pese a todo, como decía Necane, todo el asco que le daba y el embargo, al final hacen siempre lo que sea por estar y por seguir.
Por si acaso.
Por si acaso se enfada. Algún día se tensa demasiado la cuerda y se van a quedar fuera, que hace mucho frío, ¿no? Pero efectivamente que la boda de un diputado se case el sábado sabiendo que hoy había unas votaciones fundamentales ayer y hoy y que no dejen todo atado, bien atado con la mesa, sabiendo quién está en la mesa, que la mayoría no la tienen, que está Armengol y que va a hacer todo lo posible para que no tenga que votar, pues bueno, al final Guillermo Mariscal no ha podido votar, se han llevado las manos a la cabeza, ha estado a punto de que si llega a votar en contra Podemos, esa ausencia hubiera echado por tierra todo y hubiera pasado la ley. Al final, como tiene esas tragaderas Podemos, pues ha dicho, voy a votar, me voy a abstener y no pasa nada, va a salir, ¿no? Y luego, esta es la historia de la votación de hoy. Ha superado dos votaciones clave el gobierno, que mira, se ha encontrado con este regalo de esto que son siempre tan antisistema y tan contra Sánchez, denunciando tanta a este gobierno. Y
le dan tanto asco que acabo votando que sí.
Que acabo votando que sí. Y lo que dice, luego, como siempre, han pasado unas fuentes de Podemos diciendo que habían conseguido la renuncia pública a que se empezaran las obras del Prat en el año 2032. Ha salido Puente diciendo que las obras van a seguir igual, que no hay ningún cambio, ninguna modificación, con lo cual, bueno, pues unos se comen la supuesta promesa, se la vende a su electorado así, los otros dicen no se ha cambiado nada. Y ya vamos a ver qué dice mañana, porque si efectivamente ya tenía otros plazos, pues no creo que le siente muy bien que la extrema izquierda de Podemos al final vaya a ralentizar una cosa tan importante como es la ampliación del Prat de Barcelona.
En cualquier caso, Nicolás, qué espectáculo todo, ¿no?
Son unos caraduras. Quiero decir, son unos auténticos caraduras. Supongo que luego hablaremos en contraste con de Andalucía.
Sí,
pero
sí, claro.
Son unos auténticos caraduras. Yo he tenido hoy a Nogueras en el programa de televisión en el que estoy, en Antena 3, y era increíble, porque nos dan elección al resto, a los españoles, de seriedad, de no sé qué, y termina diciendo, bueno, y nosotros ya pedimos que se retirara lo del embargo y estamos en contra porque hay que darle una oportunidad a la paz y yo no sé por qué se presenta esto, pero bueno, vamos a poner a favor. Oye, yo he dicho que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero que además no me den lecciones, porque claro, es que ya dan lecciones. Y los de Podemos pues son como son. Tienen lo que tienen, los diputados que tienen, porque se los merecen, porque son así, unos caraduras todos. Pablo Iglesias, su mujer, esta, la Belarra, son unos caraduras totales y absolutos, y les dan todo todo igual.
Pero sobre todo lo que dices tú, Nicolás, además es el afán ese por ser lo más puro sí, de espíritu, pero que es alucinante.
Están enmierdados hasta... Claro. Se ha visto en 40 años y
quieren dar lecciones a los que están a su izquierda, bueno, no a su izquierda, a los que están a su mar, con los que están completamente enfrentados. Y sin embargo... al final, en los momentos decisivos, son el mismo sostén que lo es la coalición de Yolanda Díaz. Entonces, bueno, sobre todo eso, que no nos den lecciones y que no nos tomen a los demás como por idiotas, ¿no?
Ya sabemos que van a hacer lo que quieran, pero que no abusen.
El caso de los cribados de cáncer de mama en Andalucía es una patada donde más duele, un tema que me parece muy, muy importante, Nekane.
Juanma Moreno, le hemos escuchado esta noche, ha anunciado la dimisión de su consejera de salud por esa crisis de los cribados del cáncer de mama y además de la renuncia de Cristina Hernández, el presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado una auditoría interna para saber lo que ha fallado y además ha presentado un plan de choque por el que todas las afectadas van a ser citadas antes del 30 de noviembre. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama dice que este plan llega tarde y que la consejera debió irse desde el primer minuto.
¿Apuntabas el caso, Nicolás?
Sí, yo saco dos conclusiones. A ver, muy rápidamente. Primero, que es una forma de comportarse distinta. La gravedad, por ser el ámbito en el que es muy grande, pero reconocieron la cuestión desde el primer momento y hoy le han aceptado la dimisión. Bueno, así se sustancian las crisis, van a investigar cuáles son los motivos de fracaso, de los errores que ha habido, pero así se solucionan las crisis de una forma democrática, asumiendo la responsabilidad última, una y el otro, la consejera y el presidente, que es, bueno, pues facilitando la dimisión de quien, en principio, no sabemos hasta qué nivel, pero da igual, ha tenido la responsabilidad y ha dimitido. Bueno, eso es lo que sé. Pero fíjate, si me permitís, la diferencia entre unos y otros. Moreno ve el problema, lo reconoce en público y al cabo de una semana dimite la consejera. Tenemos la cuestión de las pulseras, que es también muy grave. No vamos a hablar, no comparamos nada. Son casos diferentes, pero el comportamiento indica cómo se comportan en la vida política. Entonces, tenemos el caso de las pulseras. Se crea un escándalo extraordinario. Y durante, no una semana, sino durante 15, 20 días, la ministra y todos los que están alrededor de la ministra, los feministas más feministas de la historia de la humanidad, lo niegan. Rotundamente, lo niegan. Y están esos 15 días negándolo, totalmente. Y al cabo de 15 días, la ministra, cuando ha pasado parte de la marea, la ministra muy suavemente dice que puede haber algunos casos. Es decir, es un comportamiento diferente. Uno es pedagógico, a mi juicio, y lo tengo que decir, y se basa en la humildad de reconocer las responsabilidades que se tienen cuando se ostenta un cargo de esto. El otro se basa en la mentira continua y pertinaz. Da igual lo que digas. Y si veis todos los casos que ha habido en el gobierno actual, todos tienen el mismo comportamiento por parte del gobierno. Se niega rotundamente el hecho. Y al cabo de un tiempo, cuando la marea ha pasado, se reconoce, pero no dimite nadie, no dimite la corredor, no dimite la ministra esta, no dimite nadie.
Y se crea un observatorio. Aquí todo este gobierno crea un observatorio y una comisión de expertos. Yo creo que, estando de acuerdo contigo, Nicolás, en que los comportamientos son completamente diferentes de uno a otro, yo creo que a Juan Moreno le ha faltado haberlo hecho un poco antes. Yo creo que tenían muy claro lo que había pasado y el error. Y esto debería haber conllevado la dimisión o la destitución de la consejera hace 72 horas, con lo cual le quitabas cualquier argumento a la oposición para haber intentado hacer política con esto, que es lo que siempre acaba pasando. Pero una vez dicho esto, y efectivamente más vale tarde que nunca, creo que ha reaccionado como se tiene que reaccionar. Y sobre todo en el plan de choque que ha presentado, lo ha hecho dotándolo de un presupuesto, ya dice lo que le va a costar, son 12 millones para esto, casi 200 sanitarios nuevos para ayudar a todas estas mujeres, porque quiere tenerlo el 30 de noviembre, porque es fundamental en esta cuestión, la cuestión de tiempo, ¿no? La incertidumbre que tienen todas estas mujeres, hay que acabar con ella y hay que intentar ayudarlas lo antes posible. Y lo bueno es eso, que el plan que ha presentado Juanma Moreno tiene una dotación económica, que es lo que nunca se suele hacer un político. Siempre anuncia un plan y nunca tiene dotación presupuestaria.
Dicho lo cual, la pifia y el caso
total,
es el que es.
Un responsable político que está en la cúspide tiene que asumir las responsabilidades de sus técnicos que están por debajo y del protocolo que haya fallado, y me da igual que el protocolo sea el mismo que había en el 2011 con María Jesús Montero. Me da exactamente lo mismo. Pero bueno, ellos tienen que asumir esas responsabilidades. Creo que tenía que haber llegado antes, hace 72 horas, porque así quitas argumentos para todo. Una vez dicho esto, creo que ahora lo que ha hecho hoy Juanma Moreno y el Ejecutivo Andaluz, creo que va en el muy buena dirección, sobre todo eso, para la tranquilidad de un montón de mujeres que deben estar ahora mismo, que no les llega la camisa al cuello.
Es que más allá de la política y de la consejera y del Juanma Moreno Bonilla y tal, nos pasa lo de las pulseras. Aquí lo importante, aparte de que ha pasado, lo importante son las víctimas. Y en este caso lo importante son las enfermas.
Pero efectivamente aquí ha habido, como decía Nicolás, en el gobierno central, la palabra Dimitir pues es un nombre ruso, ¿no?
No saben
conjugarla. Pero sí, aquí hemos visto que esto se está dando un ejemplo y vamos a ver cómo acaba la auditoría y hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno.
Es que ese es el comportamiento, Expósito. Bueno, puedes decir que sea antes, pero es el comportamiento correcto, el que vemos en cualquier país de nuestro entorno. Lo que es anómalo es lo que sucede en España. Lo que es anómalo es que el PP, supongo que midiendo bien lo que dice, lo que ha propuesto, lo que va a hacer, es que anuncia que llama al presidente del gobierno a una comisión de investigación del Senado sobre todas las corruptelas y todo lo que pueda haber. Y al final el presidente diga suerte a Alberto y los demás se rían. Pero ¿en qué país estamos? ¿Qué falta de seriedad? De verdad es que yo estoy indignado, sobre todo con la falta de seriedad. Es que no hay seriedad en este país, por lo menos por una parte. Es que no hay ninguna seriedad. Una tipa dice una cosa, vota la contraria, le da igual, el otro no sé qué, el otro le dice, que tenga suerte a Alberto, los demás se ríen como gansos. Pero ¿sabéis la dignidad que representáis?
Es la degeneración más absoluta.
¿Qué ejemplo?
¿Claro?
Hablando de cosas...
Ya veis que estoy indignado.
Sí, no, ya le veo. Hablando de cosas raras. Ayer, a última hora, y es la propuesta de Alberto, el PSOE se abstuvo en una norma, una ILP, creo que era, para que la tauromaquia dejara de ser patrimonio cultural de Cane.
Eso es, era una iniciativa que pedía eliminar la protección legal que tiene actualmente la tauromaquia en España, que supondría, entre otras muchas cosas, hay muchas, devolver a las comunidades la competencia para prohibir o regular los espectáculos taurinos. El PSOE dice que la cultura no se impone ni se deroga y por eso se abstuvieron. Pero su socio en el gobierno, Sumar, ya trabaja para volver a llevar esa iniciativa popular al Congreso, que está avalada por 700.000 firmas. Ernest Urtasun es el ministro de Cultura.
Yo tengo que lamentarlo. La ILP no cayó por falta de apoyo social, cayó por una votación inexplicable del Partido Socialista, que con su abstención, lamentablemente, hurtara el debate que habían pedido y solicitado más de 700.000 firmas. Y yo lo que lo quiero decir de una manera muy clara es que ya estamos hablando con los promotores de la ILP para ver de qué manera podemos volver a llevar esto al Congreso de los Diputados.
Claro, este señor dice que es incomprensible lo del Partido Socialista. La otra le dice que le da mucho asco. El otro que... Oye, vete, ¿no?
Claro.
Dimite. ¿Cómo puedes aguantar con gente incomprensible en tu mismo gabinete?
No te vuelvas a sentar en el Consejo de Ministros de los martes, ¿no? Bueno, el señor Urtasun ha vuelto a demostrar que es ministro de Cultura, pero de cultura poca. Porque él puede decir que no le gustan los toros, está por supuesto en su derecho, y como las 700.000 personas que han firmado esa iniciativa parlamentaria. Pero lo que no puede decir es que la tauromaquia no forma parte del patrimonio cultural español. O eso sería ignorar tanto como ignorar pues eso a Dalí, a Picasso, a Goya,
a Lorca,
a Alberti, ahora mismo a Sabina, a Serrat. Si es que hay cantidad de gente que le gustan los toros. vamos a decir, al padre de Ábalos, que era el pobre Carbonerito, que también era un torero.
Debe ser
un
figura.
Además, sí, transversal, porque aquí había hasta etarras que eran toreros, ¿eh? Como en sus días.
Y Dígolas. Dígolas,
¿no? Y Dígolas, era Carnicerito de Baracaldo, creo que era. Carnicerito de algún sitio.
La Morevieta.
Lo de Carnicerito.
Lo de Carnicerito. Ya hay redondos por ahí. Hay pequeños Nicolases, no me metes Baracaldo, que es donde nace. De Amorevieta.
Carnicerito de Amorevieta. Pues bueno, ellos dicen que van a volver a intentarlo. La tauromaquia, el año pasado creo que fueron 5,5 millones de personas las que acudieron a los espectáculos taurinos. Ya te digo, pueden decir que no les gustan los toros y que...
Muy claro.
Y por supuesto, y no es obligatorio, la cultura no se impone, pero la cultura es ahí, y lo tenemos en el pasado más reciente y en el pasado y en la historia de España. Y luego había otra cosa, dice que no entiende este error. No es un error. Estamos a punto de entrar ya en la precampaña andaluza. Solo le faltaba a María Jesús Montero.
Pero con todo y con eso habrá que preguntar a María Jesús Montero por qué se abstiene.
Claro.
¿Tiene dudas?
No.
Hay una parte que sí, otra parte que no.
Es que imagínate que va a la precampaña andaluza con una iniciativa apoyada por el PSOE para prohibir los toros.
El mero hecho de que se abstenga ya genera una parte de duda, ¿no?
Pues sí,
lo explique. Casi igual es mejor que no lo explique.
Sí. Pues eso.
Da igual que lo explique o no la vamos a entender.
Estamos en pre-campaña en Andalucía y desde luego no ninguna iniciativa de esta que saque el amigo Urtasun va a tener futuro en los próximos 6 meses.
Algo Urtasun, que decir, cosas tenemos, sí, dos cosas sobre Urtasun, que ya he hablado de él antes en relación con los terribles atentados de Hamas en Gaza. Es un ignorante supino. Defendiendo el derecho que pueden expresar los que no les gusten los toros, me parece muy bien, y los que estén en contra me parece muy bien, pero lo que es inevitable, es que los toros, la fiesta, forma parte de la cultura española, una de las culturas más importantes de Occidente. Sin los toros no sería la cultura española. Tenemos otras expresiones de cultura, pero desde luego los toros son lo que rodea a los toros, el lenguaje, las palabras, la cultura propia del mundo taurino, forma parte a su vez de la gran cultura española, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, tengas el criterio que tengas sobre los festejos. Segundo, esas posiciones duditativas y esa posición contraria de Urtasun, que le entiendo porque es más razonable defender los toros que defender a los israelitas de los kibbutz, no vamos a comparar, ¿verdad? Pero esa posición abstencionista de no tener opinión sobre cuestión tan fundamental para España en el mundo cultural está haciendo que la fiesta, que no está en un momento de declive, la esté ocupando unos sectores políticos muy extremistas. Y la fiesta taurina es de todos, porque forma parte de nuestra identidad. No me gusta a mí la palabra identidad, pero forma parte de nuestra identidad cultural, como lo forman otras cuestiones que son fundamentalísimas. Y eso, por muy Urtasun que seas, no se puede extirpar.
Es que además solo hace falta, no hay que pedírselo porque no lo va a hacer, pero irse un domingo a las ventas y ver la edad media de la gente que está allí. O sea, lo vimos cuando una de las últimas veces que salió Morante por la Puerta Grande, lo que había eran, todo el coso estaba lleno de chavales de 15, claro, de 15 a 20 años. Porque es como decía Nicolás, si activaste que te
para hacer
que te prohíban una cosa, pues para hacer la contraria, ¿no? Pues esto es lo que está pasando ahora, como una reacción ante todo lo que está viniendo de este gobierno, que quiere prohibir, que le encanta prohibir, pues los chavales jóvenes se van totalmente a la contraria.
Claro. A ver, recordar la tradición taurina del Partido Socialista, ¿no? Ignacio Prieto, Enrique Mújica, José Luis Corcuera, el padre de Pachi López, yo creo que él también iba, por lo menos, supongo que no iría a disgusto. Muchísimos han sido grandes aficionados a los toros.
Y Alfonso Guerra, Alfonso Guerra en las toros.
Permitidme, tenéis casi 30 segundos cada uno, nada más, para comentar el espectáculo francés.
Eso es, porque ahora Macron lo que tiene es 48 horas para nombrar a un nuevo primer ministro en Francia. Parece que sí que hay voluntad para formar un gobierno y parece sí que hay voluntad también para sacar adelante unos presupuestos antes de que termine el año.
En segundos, Nico.
Pues me parece un desastre. Espero que sea cierto, pero me parece que la única solución a corto plazo es la convocatoria de elecciones presidenciales.
Ojo con lo de Francia, que es nuestro principal cliente, y perdón por verlo todo por la pasta, pero es así, ¿eh?
Es que yo creo que el gran miedo es ese, ¿no? Que si ahora hay convocatoria de elecciones presidenciales, nadie duda que creo que Marine Le Pen va a llegar a la presidencia.
Pero entonces, si es más tarde también.
Sí, lo que pasa es que esto es como lo de Ábalos, ¿no? Vamos a intentar retrasarlo lo máximo que pueda, ¿no? Pues parece que están intentando eso, que lo que parece una cosa inevitable, pues tarde lo más posible.
No está Europa para dar lecciones, salvo Alemania, sí. Y veremos hasta dónde, pero el resto no estamos para dar lecciones.
Estamos mejor que queremos, ¿eh?
Tal y como está el mundo, ante nuestra gran oportunidad, somos capaces de cagarla del todo, pero bueno.
Sí, sí.
Nicolás, que te leemos mañana en esa tercera ABC, bueno, dentro de un rato, como quien dice. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Chao, Nicolás.
A vosotros, un abrazo.
Adiós, adiós. Y Albert.
Nada, la semana que viene os cuento eso.
¿De qué?
De eso que me decías.
No, que me decías tú. ¿Has dicho eso de qué?
De que se queda Las Vegas.
¿De
todo,
quién?
Todo se queda.
¿De quién era?
De quién tú sabes.
¿De qué ministro era?
Ya veremos, cuando salga el informe.
¿Pero era un ministro?
Sí.
¿Dónde?
¿Eh? Hala, sé bueno.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Para accionistas de Banco Sabadell, asunto. Solo quedan 2 días para acudir al canje.
Es el momento de tu decisión. No dejes que hablen por ti. Otros ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea.
Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Canjea ya tus acciones en cualquier oficina de BBVA o llamando al 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de dónde tengas depositadas tus acciones. Solo quedan 2 días. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no de declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Línea editorial.
Cadena COPE.
Tras 2 semanas, el presidente del Gobierno ha vuelto al Congreso para someterse a la habitual sesión de control. En un clima de tensión y enfrentamiento dialéctico, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que citará a Sánchez en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, a lo que el presidente del Gobierno le ha contestado con un lacónico y chulesco: «Ánimo, Alberto». Una respuesta impropia de la cortesía parlamentaria y de la naturaleza de una sesión de control. Será la primera vez que en democracia un presidente del gobierno comparezca en una comisión de investigación parlamentaria. La decisión del Partido Popular supone un salto cualitativo en la estrategia de la oposición, y no solo porque el presidente del gobierno está obligado a decir la verdad en su comparecencia. Pero es que el último informe de la UCO sobre el caso Coldo y la supuesta financiación irregular de las actividades de José Luis Ábalos coloca las sospechas de corrupción del entorno socialista en otro escenario. La política española se debate en una pugna entre la suma de casos de corrupción y la estrategia de Moncloa de quitar valor al asunto e intentar desviar la atención hacia otros temas, como Gaza, el aborto, los problemas en el sistema de salud de Andalucía. La realidad es la de un presidente asediado por una serie de procesos judiciales que parece que no han ocurrido en su entorno y que no afectan a personas que han tenido una estrecha relación de confianza con él.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia de esta noche, el acuerdo para un alto el fuego en Gaza parece que está muy cerca de cerrarse si hacemos caso a lo que acaba de decir Donald Trump. El presidente